Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, bienvenidos nuevamente al Último Café. En este mes estamos haciendo una serie dedicada al cambio climático y todo lo que va generando en nuestras vidas y en las vidas de las futuras generaciones, que realmente son las que más van a sufrir este tema del cambio climático si no logramos entender que tenemos una responsabilidad y es tratar de cuidar lo que nos queda. Y bueno, ayudar a que estas generaciones no la pasen tan mal. La van a pasar difícil, la verdad. Pero también depende de nosotros que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, pues puedan tener, por lo menos en Colombia, un país que les pueda alimentar, que les pueda dar una vida en salud, en bienestar. Con todas estas cosas maravillosas que hoy vemos, el agua, la naturaleza, las plantas, los animalitos, los insectos, en fin, todo esto que nos rodea, que nos parece tan común y tan simple y que siempre han estado allí, pues muy probablemente esas próximas generaciones no lo van a tener por una idea absurda del desarrollo. Y es el desarrollo a partir de la industrialización que explota y usa todos los recursos simplemente para generar más riqueza que generalmente o realmente no queda en todas las manos, sino en unas poquísimas manos que no están interesadas en cambiar esa forma de vida. Es un compromiso para todos nosotros el intentar, por lo menos desde nuestra actividad diaria, intentar cambiar las cosas. Por eso la invitación que siempre hemos hecho a través de esta franja es: deje el automóvil, utilice la bicicleta, no desperdicie agua, no consuma tantas cosas que no necesita, no se llene de tanta chatarra en su casa y dele el máximo uso posible a las cosas que usted tiene. Para el día de hoy tenemos la gratísima compañía del doctor Miguel Ángel Julio, él es antropólogo de la Universidad Nacional, nuestra mejor universidad, entre otras cosas, ¿no? Don Miguel Ángel, bienvenido nuevamente a este programa.
Gracias, Carlos, y de nuevo muy contento de compartir estos micrófonos con usted, con Byron y con la audiencia.
Don Byron Calvache, biólogo de la Universidad Javeriana, bienvenido a estos micrófonos.
Muchas gracias, Carlos, y también pues agradecerle a la audiencia por escucharnos en este programa.
Bueno, el tema que lo invitamos desde la semana anterior es cómo ese cambio climático nos va a afectar en la salud. Muchas veces pensamos que el cambio climático es la vegetación, el agua, un poquito más de calor, de golpe un poco de aire un poco más contaminado, en fin, pero realmente el tema de la salud humana realmente se está complicando de una manera aterradora. Hay una cantidad de enfermedades que la ciencia médica no logra controlar. Primero por algo que nos había anunciado Byron de programas anteriores, y es el descongelamiento de ciertas zonas planetarias, pues están saliendo una cantidad de virus que estaban allá congelados, bacterias que estaban congeladas y que ahora empiezan a correr nuevamente por el mundo, enfermedades que quizás nunca conocimos y que ahora empiezan a aparecer. También encontramos una serie de enfermedades más crónicas, es decir, más difíciles de erradicar, más difíciles de controlar, como son todo el tema de las enfermedades respiratorias. En estos meses, la ciudad de Medellín, concretamente, estuvo en alerta roja por temas de contaminación ambiental, cosa que para nosotros eran rarísimas. Bueno, Ciudad de México vive en eso. Ciudades como Beijing o Pekín, pues es una catástrofe total. París también ha tenido una serie de alarmas y han controlado el tema del uso de los vehículos porque realmente va en detrimento de la salud. Santiago de Chile, que es muchísimo más pequeña que Bogotá, pero por su condición de la cordillera y por una serie de condiciones de su ubicación, pues también genera una gran cantidad. Bueno, en fin, el caso es que las enfermedades están allí. Señor biólogo, ese cambio de las condiciones de vida en la que hemos vivido en los últimos años necesariamente tienen que generar una gran cantidad de enfermedades. ¿por dónde es que nos va corriendo pues esta calamidad pública de la salud en todos los seres humanos de este planeta?
Pues sí, Carlos, como lo decíamos en los programas anteriores, por un lado pues está, digamos, los perjuicios directos por toda esta serie de cambios que ha habido y por la mala calidad del agua, del aire, que pues ya son, digamos, enfermedades que están perfectamente identificadas, ¿sí? Pero por otro lado están lo que hablaba ahorita Carlos, el surgimiento de nuevas amenazas, que en este momento todavía son amenazas, pero que Dios quiera que no vayamos a tener que ver cosas que serán realmente apocalípticas, como esas enfermedades que están despertando porque estaban congeladas, como lo decía Carlos.
Están en un freezer, ¿no?
Sí, estaban allá guardadas en las zonas boreales, en las zonas norte de los continentes americano y asiático principalmente. La capa del permafrost, que es una capa en el suelo, pero no hielo, digamos, sino una capa fría en la zona principalmente de Siberia, donde según se dice últimamente, pues existieron muchos grupos humanos muy antiguos, y estos grupos humanos, empezando por los mismos neandertales, que era pues uh-huh. una especie humana diferente a la nuestra.
Y nosotros somos cromañones, ¿no?
Nosotros somos cromañones, sí. Entonces los neandertales tuvieron asentamientos en esas zonas porque ellos eran unos hombres de hielo, ¿sí? Uh-huh. Ellos eran hombres adaptados a ese frío. Según parece, lo que se está viendo actualmente es que ellos, algunos pueblos de ellos, parece que desaparecieron por enfermedades como lo que llamamos epidemias, ¿sí? Y ellos quedaron allá y esas enfermedades ni siquiera las conocemos, no tenemos ni idea, porque pues esos cuerpos estaban allá congelados, nadie sabe nada, y parece ser, hay indicios de que esas enfermedades, y ya pues digamos lo que se conoce ahora en la ciencia, es que es posible que se despierten esas enfermedades nuevamente y empiecen a propagarse por el mundo, porque pues son enfermedades que lo que se llaman pandémicas, ¿sí? Con tendencia a volverse, a propagarse por el mundo rápidamente. Uh-huh. Y actualmente, en especial pues por las condiciones que tenemos de modernidad, donde una persona fácilmente se sube a un avión y puede estar al otro lado del mundo en un día.
Entonces, lo que pasó con el ébola, ¿no?
Exacto, uh-huh. exacto. Entonces eso también, pues digamos, acrecenta el riesgo de que esas enfermedades se pudieran propagar. Y como digo, pues porque muchas veces ni siquiera las conocemos, no sabemos a qué nos enfrentamos. Sí. Entonces, cosas como esas, pero también otras enfermedades que, como el mismo ébola, esas enfermedades que están apareciendo, las enfermedades tropicales, digamos que cada vez son menos tropicales, porque, por ejemplo, ahora, justamente, tengo un primo también biólogo, colega, que vive en Medellín, y él me contaba que en Medellín están haciendo un estudio muy serio para controlar todas esas enfermedades que están saliendo recientemente del Zika, uh-huh. ¿Cómo es el chikungunya? Uh-huh. Ahora resulta que hay otra nueva. Por ahí él me comentó, no me acuerdo el nombre, pero él me dijo que había otra.
Puede ser también un nombre de esos todos enredados.
Sí,
¿no?
Exacto. Y son esas enfermedades transmitidas por vectores, por zancudos. Entonces esas enfermedades que están como apareciendo, pues hace unos años uno no se acuerda que hubiera tantas enfermedades nuevas tan rápido, ¿no? Que de pronto que el Zika, y al año ya había el chikungunya, luego el Zika, y ahora ya hay otra.
Porque teníamos como base el dengue, ¿no? Que el dengue estaba desde hacía mucho tiempo.
Sí,
¿no?
Entonces todo esto parece ser que va a un aumento, y pues no sabemos a qué podemos estar expuestos también en estas enfermedades que son transmitidas por vectores como insectos y demás. Sí. Entonces todo esto también está incidido de cierta manera por el cambio climático y por todo lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Todo ese desorden que empieza a haber, ese efecto dominó que empieza a desencadenar algunas cosas que no, ni siquiera tenemos todavía claro que puede ocurrir. Sí. Entonces a nivel de las especies también está sucediendo. Por ejemplo, se sabe hoy en día que en los páramos, que anteriormente cuando subíamos X número de metros sobre el nivel del mar, el clima ya cambiaba, ¿sí? Era una cosa como un relojito. Hoy en día, por ese cambio climático, ya esas condiciones van cambiando, entonces la fauna empieza a desplazarse, los de abajo para arriba, los de arriba para abajo, entonces sigue ese desorden de cosas, y eso también puede conducir a que aparezcan nuevos patógenos que van a afectar, no solamente nos afectan directamente a nosotros, sino también, por ejemplo, la alimentación, entonces la agricultura, empiezan a aparecer plagas nuevas, cosas así como digamos que en este momento ni siquiera pudiéramos imaginarnos. Estamos expuestos a muchas cosas por ese desorden.
Hay un tema ahí, es que nosotros nos hemos acostumbrado que la tecnología nos lo soluciona todo, ¿no? Entonces, todo el tema, por ejemplo, de la protección médica que se ha hecho a través de vacunas, a través de la penicilina, de todo ese tipo de cosas, se está demostrando actualmente que ya no funciona.
Sí,
y entonces claro. A usted le meten corticoides hasta que lo revientan físicamente porque lo acaban. Y resulta que, y nos dicen, ojo, no se automediquen porque la automedicación lo que hace es volver más resistentes a las bacterias y a los virus. Y hay que recordar que hasta la fecha, ningún ser humano a través de la ciencia ha podido combatir o desaparecer un virus. Los virus siempre estarán ahí, ¿no? Yo creo que esos van a ser los herederos del planeta así como vamos, ¿no?
Sí, y también otra cosa que pronto no se ha tenido como tan en cuenta, que también esa consecuencia del cambio climático, pues es la radiación solar.
Sí.
La radiación solar, digamos como la capa atmosférica también ha sido afectada. Entonces hay efectos también derivados de esa, digamos, de ese desorden nuevamente. Como lo que hablábamos en el programa pasado del ozono, que ya desciende de las capas superiores de la atmósfera, se va para abajo y entonces empezamos a respirar ozono, y eso es algo que es muy conocido y que poco tenemos en cuenta, ¿no? Entonces en algún momento podemos estar respirando ozono y eso no es bueno para la salud.
Sí.
Y otros efectos, la radiación también. Entonces en las ciudades, todo el tema que contábamos del reflejo de los rayos solares, ¿sí? Uh-huh. cuando se quita la cobertura vegetal que absorbe radiación, entonces esa radiación ya no la absorbe la vegetación, sino ¿quién la va a absorber? Nosotros.
Sí.
Entonces estamos como si estuviéramos sometidos a una máquina que nos estuviera irradiando.
En ese sentido, Byron, y queridos oyentes, nosotros no nos damos cuenta, pero la radiación solar, el reflejo de la luz, nos está volviendo ciegos. Yo no sé si ustedes en sus casas, queridos oyentes, empiezan a tener problemas con sus hijos o con personas de cierta edad que empiezan a tener una gran cantidad de enfermedades a nivel de ojos, precisamente por eso, por la inmensa cantidad de luz, el reflejo de luz que tenemos todos los días. Fíjense que el mundo verde nos protegía de eso. Hagan el ejercicio, yo los invito a que hagan el ejercicio. Cuando usted vaya por la calle y siente ese resplandor que genera la ciudad, mire un andén donde haya verde y va a ver usted cómo refresca sus ojos. Y la falta de verde nos está matando también en ese sentido, cosas como esas. Generalmente nosotros cuando pensamos en contaminación pensamos en temas bronquiales, respiratorios, pero es que los ojos también se nos están afectando de una manera aterradora. El oído. Esa es otra enfermedad grave, cada vez estamos más sordos, ¿no?
Uh-huh. Sí, en la ciudad es uno de los problemas que incluso hace poco, indagando en ese tema, poco por curiosidad, encontraba yo que decía una experta de la Universidad Manuela Beltrán, de una investigación que hizo sobre el tema del ruido y la afectación en Bogotá. Uh-huh. A las personas, y encontraba, decía ella, que el ruido no solamente nos quita capacidad de escuchar, sino que nos va quitando voz, o sea, uno va perdiendo la voz.
Sí.
No entendí muy bien cómo era la cosa, pero ella explicaba científicamente eso. Uh-huh. Y ellos han hecho estudios y encuentran que la gente va perdiendo también la capacidad de hablar.
Claro,
por el ruido.
Claro, y las enfermedades, porque cuando a usted le está sonando una campanita en el oído, eso es un problema, y usted vaya al médico y casi es muy complicado realmente revertir esos problemas. Junto a ese tema del ruido, se pega otro tema que es la atención. El ruido nos vuelve desatentos, ¿no? Porque nos rompe esa armonía que tiene la vida. En ese sentido, Miguel Ángel, que conoce más esos temas de la naturaleza, es decir, vivir en naturaleza, el sonido nos ayuda también a ser parte de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y hemos roto eso en la ciudad.
Sí, claro, y a mí me gustaría que pusiéramos como un paraguas en esta conversación tan amena que tenemos en estos programas, y para el caso que nos ocupa, la relación entre salud y ambiente.
Sí.
Quisiera que entendiéramos que nosotros somos lo que comemos, lo que hacemos, y lo que hacemos y lo que comemos depende del lugar donde vivimos.
Ajá.
Es decir, que las condiciones de salud del territorio en el que vivimos derivan las condiciones de salud de nosotros. Y tú preguntas sobre el ruido y esa desconexión de la que yo he venido hablando también se evidencia allí. Por ejemplo, nosotros en una ciudad vivimos en una burbuja de polución, de radiación, y también en una burbuja de contaminación auditiva, que eso afecta, por supuesto, las vibraciones energéticas de nuestro organismo. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que mirar que el cambio climático, que es un poco, digamos, que el punto de partida de toda esta discusión, genera unos impactos que son indudables, pero que no podemos, digamos, que reducir a ello. Las condiciones ambientales de nuestra sociedad y de nuestro país, y particularmente de Bogotá, hacen que nosotros comamos una comida que no es sana. Miremos todo el tema de cultivos transgénicos, por ejemplo.
Todo lo que es soya, ¿no? La soya, todo es...
Por ejemplo, y
las lentejas.
Y nosotros creemos que nos estamos alimentando bien, pero no es cierto. Miremos de dónde viene la comida que consumimos, el agua que estamos bebiendo, el aire que estamos respirando, y démonos cuenta que nosotros no somos el ombligo del mundo y que tan solo somos una motica en ese ombligo. Y las condiciones de salud a las que nosotros nos estamos conduciendo no son las más adecuadas. Yo, por supuesto, no soy médico, pero sí tengo, digamos, que la autoridad de haber realizado varios estudios que permiten generar una relación directa entre procesos epidemiológicos con condiciones ambientales. Y quisiera retomar una anécdota. Hace unos 10 años se realizaron una serie de encuentros ciudadanos en Bogotá, y cuando consultábamos a la gente sobre el tema de la salud, ¿qué quieren ustedes para mejorar la salud? Vean ustedes que en todas las localidades de nuestra querida Bogotá, la gente pedía camas en los hospitales, centros de salud, más médicos,
más servicios
de salud, pero no pedían condiciones ambientales que impidieran que la enfermedad llegara.
Prevención.
Exactamente. Entonces, yo sí quisiera que algún día pudiéramos prescindir de los médicos. Pues entre menos lleguemos allá, mejor. Pero a veces pensamos que a la hora de construir una infraestructura social que permita atender la enfermedad, vamos a tener mejor salud, cuando ese no es el camino. Debemos es generar unas condiciones ambientales idóneas para que nuestra salud también lo sea.
En ese sentido, tú me haces recordar, perdona, Byron, me haces recordar de una experiencia que yo viví en el Perú, haciendo televisión, precisamente en el campo de la salubridad, de salud pública. Y fue una serie que se llamaba El Médico Rural, y era enseñarle a la gente a no enfermarse.
Justamente.
Era pura prevención. Allá a nadie le enseñamos a tomarse una aspirina. Nunca. Y era enseñarles cómo el tema del agua, el tema del ambiente, control de vectores, el buen uso de las letrinas, las viviendas limpias, ¿sí? Una cantidad de cosas sin necesidad de coger detergente y lavar la casa, ¿no?
Así es.
Sí, no.
Mira una cosa bien interesante acá. Nuestro patrón de comportamiento define nuestra condición de salud. Y en las sociedades occidentales, que estamos condicionados por un vertiginoso ritmo de trabajo, nosotros despertamos angustiados, además despertamos con una alarma que rompe la armonía y que de entrada ya nos pone en una situación de estrés.
Y cogemos la mala costumbre, que la tengo yo, de ponernos a escuchar noticias, ¿no?
Inmediatamente. Y los niños los levantamos afanosamente para, perdónenme la expresión, embutirles cereal con leche y despacharlos rápido para luego meternos en un flujo vehicular desastroso donde el trancón nos estresa, el Transmilenio nos llena de angustia, y todo esto para ganar dinero, porque ¿para qué lo estamos haciendo?
Claro.
Muchos de los estudiantes que nos escuchan están estudiando es porque alguien les dijo que estudiar esa carrera porque les daba plata y no porque fueran felices. Y trabajamos para conseguir dinero, para poder satisfacer una serie de necesidades que no necesitamos, ¿sí? Y que por el contrario están generando unos impactos ambientales absolutamente dramáticos. Por eso quisiera recordarles, consultemos la red de ciudades lentas en Europa. Entonces, es una tendencia a detener, al decrecimiento económico, a la pausa, al respirar, al vivirnos plenamente. Y ese es el buen vivir que tanto nosotros promulgamos.
Eso que dice Miguel Ángel es muy cierto, y las condiciones ambientales está comprobado con estudios, han hecho estudios donde demuestran, por ejemplo, que el verde en las ciudades es fundamental. Tener una zona verde solo con contemplarla. Hay unos estudios, por ahí estuve consultando en algún momento para algo que estaba haciendo, donde estudiaron cómo era la reacción de un paciente en una clínica que tenía por su ventana, podía ver árboles, vegetación, y un paciente que estaba en recuperación de la misma enfermedad, del mismo
procedimiento.
Sí, exacto, lo que estuviera padeciendo, que no tuviera esa capacidad, esa facilidad de poder tener por su ventana un verde. Y el paciente que tenía el verde se recuperaba más rápido, solamente por el hecho de poder contemplarla y escuchar el sonido de las aves y todas esas cosas. También hay estudios que se han hecho científicos, donde se han cogido personas y se ha monitoreado y se ha sacado resultados, donde se ha encontrado que la violencia en las ciudades, grandes ciudades, se aumenta cuando disminuye el verde. Entonces esas zonas, por ejemplo, las favelas en Brasil, todo eso son zonas muy deprimidas donde no hay verde. Y si lo vemos aquí en Bogotá, estamos en la misma situación.
O Medellín,
las
¿no?
zonas, sí, las zonas más deprimidas son las que tienen menos verde. El norte de Bogotá es el que tiene más árboles, el que tiene más vegetación, más cobertura, mejor calidad ambiental, porque obviamente los árboles, la vegetación también mejoran el aire y todas esas cosas. Y si nos vamos hacia el sur, hay lo que se llama la segregación, ¿sí? Segregación social. Menos, entre más deprimidas, las clases sociales más bajas son las que tienen menos calidad ambiental.
Sí.
Eso también es como un factor que es directamente proporcional.
O los datos que indican, por ejemplo, Byron, perdona que te interrumpa, la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, que señala que las localidades con mayores niveles de contaminación atmosférica son Kennedy, Fontibón y Bosa. Y si uno hace un traslape de las cifras, es justamente allí donde niños, niñas y adultos mayores sufren de enfermedades respiratorias agudas. Entonces, no hay que ser un científico muy agucioso para darse cuenta de la relación intrínseca que hay entre las condiciones del territorio donde yo vivo y las condiciones de mi territorio interno.
Sí. Y una cosa contradictoria, Miguel Ángel, es que volviendo nuevamente al tema de la visión indígena ancestral americana y el eurocentrismo que nos implantaron, resulta que para los muiscas el territorio de la sabana de Bogotá era totalmente contrario a lo que es para nosotros, y hay una cosa muy, muy razonable en ese sentido. Cuando uno quiere tener como distraerse, como estar en relajación, ¿para dónde coge uno? Para el calor, ¿cierto?
Sí.
Los seres humanos somos como más los europeos mismos. Cuando llega el verano, es una fiesta.
Sí, todos salen a pasear.
Y eso hacían los muiscas en este territorio. Para ellos lo mejor de la zona del territorio de la sabana eran las zonas que los españoles llegaron a lo contrario, ¿no? O sea, las zonas que eran como secas, por ejemplo, toda la zona que es Bosa, Kennedy, todo eso era el paraíso de los muiscas. Por allá era donde ellos tenían sus zonas de recreo, porque era el clima caliente de la sabana. Imagínate. Entonces ellos se iban a recrear. Llegaron los españoles y como todo lo cambiaron, entonces Bogotá empezó, fue lo mejor de Bogotá hacia la zona donde es el clima más húmedo, porque el norte de Bogotá es más lluvioso, entonces es un clima más propicio a enfermarse, a tener gripas, a tener todo este tipo de cosas. Bogotá debió ser al contrario, ¿no? Lo mejor debió ser en las zonas más calienticas, que son hacia el sur de la ciudad.
Para no tener que ir a mirar.
Exacto.
Hay una cosa, y es el tema emocional. Resulta que nosotros nos enfermamos no solamente desde las vísceras, ¿no? Sino que también nos enfermamos desde la mente, y ustedes lo relataban ahorita, y a mí me da un pesar inmenso, por ejemplo, los niños que salen de sus casas 5 de la mañana. Uno dice, es una locura, es un absurdo, un chiquitín de 5 años corriendo como loco para coger la camioneta que lo va a llevar al colegio. En fin, estamos realmente formando psicóticos, enfermos mentales.
Sí, los estamos formando. Y nosotros somos psicóticos. Sí. O sea, yo no puedo pensar que una mente sana conduzca hora y media en un vehículo, estresado en un trancón, escuchando colegas tuyos que a veces no dicen cosas tan bonitas como tú, para meterse a un gimnasio media hora, a montar en bicicleta, y lavarse a sí mismo su mente pensando que está haciendo cosas buenas.
Sí.
Sí, yo no puedo pensar que uno esté sano mentalmente desperdiciando 8 litros de agua para que las heces nuestras vayan a un río. Yo no puedo pensar que nosotros estamos sanos mentalmente si seguimos desperdiciando tanta bondad natural que tiene nuestra ciudad y si seguimos pensando que tenemos que crecer desmesuradamente. Así que, Carlos, tú tienes toda la razón. Estamos formando psicóticos porque somos psicóticos, sí, y necesitamos romper con ese ciclo. Y mira que desde una perspectiva mucho más ancestral y espiritual, la enfermedad se produce en las emociones que nosotros sentimos. Esas emociones, cuando se transforman en pensamiento, cuando se vuelven palabra y acto, definen lo que nosotros somos internamente. Y en ese sentido, nosotros estamos llamados no solamente a pensar que el tema ambiental es un tema de árboles, sí, y del río y del aire, sino que el tema ambiental es un tema de nosotros como seres humanos y de la responsabilidad